This episode is brought to you by Saks.com. At Saks.com, it's easy to find your new vibe. Dive into the Western trend with gold cowboy boots from Staud, or go full 90s throwback with platforms from Prada. You can shop for everything on your agenda, whether it's a breezy Zimmermann dress for a garden party or a bright Chloe blazer for brunch. Find inspiration for your new vibe every day at Saks.com.
¿Y tú por qué chasqueas los dedos?
Pues porque tú das palmas y yo hago el hit hat. María, porque hoy va de música la cosa. Bienvenidas a Bimboficales. Otra vez más, seguimos con invitadas. Os actualizo mi vida, ya que yo me he roto el menisco externo en un workshop de twerk. Y ahora tengo que estar postrada en esta cama, como el protagonista de Mar Adentro, que si no me equivoco era Javier Bardem, que es muy guapo.
No era Javier Bardem.
Sí, es Javier Bardem.
¿Es Javier Bardem?
Javier Bardem, sí.
Yo a veces no le identifico.
Calvita, ¿no?
Sí. Es que hubo una temporada que él estaba calvo en algunas películas. Claro. En la de, ¿cómo se llama?
Cuando hace de malo, se le ponen calvo.
¿Por qué?
07.
Claro, yo no le reconozco, yo digo, me suena, pero no sé quién es.
Ya.
¿Sabes? Pues sí, pues él se super transforma.
Oye,
¿verdad?
Pero no la hemos presentado.
Ya, claro. Bueno, la invitada de hoy es la Yusi B. ¿Te sientes como en estos podcasts que hacen como que invitan a raperos? ¿Has visto como...?
El de The Nude Project.
Sí.
Oh,
no, porque en verdad suelo estar bastante aquí en este espacio vital, ¿sabes? Entonces no me siento random y aparte...
Claro.
Bueno, son mis amiguis.
Hombre, efectivamente. Y es la primera vez que grabamos en mi casa. Normalmente grabamos en la de María siempre. Pero bueno, como no me puedo mover más que para ir a comprar vapor.
Más que para ir a Barcelona.
Más que para someter a mi cuerpo a una dura jornada laboral que podría cancelar perfectamente, pero soy adicta al trabajo. Bueno, hoy vamos a hablar de industria.
Yes. Industria musical, ¿sabes?
Claro. Yo quiero abrir el melón y preguntarte... Porque mi sensación es de que antes, a ver si lo compartes, había cuatro estrellonas en el Star System y tú tenías que esforzarte para ser esas cuatro, ¿sabes? Como parte de ese faranduleo. Y ahora siento que, pues con toda la democratización de las herramientas para hacer música en tu casa, tal, no sé qué, somos más gente... Y tenemos que esforzarnos por destacar entre toda esa muchedumbre. O sea, como que siento que antes era un espacio más reducido al que tenías que acceder. Y ahora somos más gente haciendo lo nuestro, pero la guerra ha pasado de ser por el dinero a por la atención.
¿Tú lo crees? ¿Tú crees eso? ¿Sí?
Sí. ¿Tú cómo lo ves?
Yo que lo veo por dos lados. O sea, como que siento que sí que puede ser más difícil que antes. Porque hay más gente, como que... Todo el mundo quiere hacer música ahora mismo, la verdad. O sea, es que todo el mundo está como... Voy a hacer música, let's go. Y eso es muy bueno porque yo siento que eso ha hecho que se normalice más el hacer música. Y creo que también ha hecho que esté más de la mano de cualquier persona a hacer música, en plan... Porque a día de hoy, literalmente, se te pega un tema en TikTok. Y tú pasas de estar en el cuarto tuyo haciendo la canción a que te estén llamando disquera para firmarte, ¿sabes? En plan, que eso ya te conviene o no. Pero eso pasa, y antes pasaba, pero no tanto, ¿no? O sea...
Claro, ¿crees que ahora es más fácil ser famosa?
Creo que no ser famosa, pero creo que es más fácil como tener un pick o una oportunidad de atención en la que con esa usarlo para develop tu proyecto, ¿sabes? Como para, hola, estoy aquí con esto y mira todo lo que sé hacer, ¿sabes? El problema es que hay gente que quizás no usan esa oportunidad bien y se queda como ahí, se va de fiesta y yo qué sé, ¿sabes? No tengo ni idea, no lo sé.
Mucho parrandero suelto.
Mucho parrandero. A ver, es que antes también los cantantes como que cantaban muy bien. Ahora puede ser que simplemente compongas muy bien y sepas cómo producir tu música o sabes utilizar el autotune y todo y ya está. Y con eso ya puedes ser cantante.
¿Creéis bueno, que ahora hay peores vocalistas?
Sí. Tú sabes, o sea, porque en verdad, o sea, evidentemente los artistas antiguos tenían una voz espectacular y el problema es que siento que de verdad que a día de hoy también hay gente que tiene una voz espectacular. Lo que pasa es que no creo que se ponga tanto en valor la voz de una persona, sino como el tema en sí o el sonido que saca al final, ¿sabes?
Claro.
Pero, guay, yo, de verdad, ¿eh? O sea, creo que hay pila de gente que off mic canta increíble. El problema es que no tenemos la oportunidad de escucharlo normalmente, ¿sabes? Como tan clean.
Tú también. En plan...
O sea, yo, por ejemplo, creo que soy esa persona.
Tú,
o sea,
tú cantas súper bien.
Mamá, ¿sabes? El problema es que yo nunca muestro eso porque soy otra vibe, pero...
Es tal, otra propuesta, disco, claro.
Y tú haces lo mismo. Un acústico, porfazo.
Vale. ¿Y creéis que juega? O sea, ¿que es beneficioso o que es un hándicap? En el sentido de... Ya hemos pasado en la vergüenza social del autotune, de que es una herramienta para la gente que no canta mal, ¿no? Como que yo creo que ya está más asimilado que simplemente es una herramienta más para utilizar para tu proyecto. No priorizamos tanto, pues eso, una buena técnica vocal, ¿no? Sino a lo mejor, pues, un estilo más concreto, un talento que vaya más enfocado a una visión artística más... completa, ¿sabes? No que seas la mejor tocando el piano o la mejor cantando, ¿no? Sino que tengas como a lo mejor una propuesta más, más única. ¿Pero creéis que eso juega a nuestro favor? ¿O creéis que simplemente nos estamos dejando llevar por el algoritmo de TikTok y que esta cosa irónica, ¿no? O de esta visión nuestra de... Yo qué sé, pues por ejemplo, como Bebetrix, ¿no? Que es cero convencional su propuesta, pero la gente empatiza mazo, le gusta y dice, pues, a tope con ella. Bueno. ¿Crees que eso está bien? ¿O que deberíamos volver a reconectar con un buen vocalista o apreciar una banda en directo, ¿sabes? O sea, ¿me estáis entendiendo?
Sí, sí,
¿creéis que estas nuevas dinámicas están haciendo que perdamos el poner en valor una buena banda, una persona que canta genial?
100%, bajo mi punto de vista. Lo que pasa es que yo... ¿Quién soy yo para decir lo que está bueno, lo que está mal, lo que es bueno, lo que es malo? O sea, cada uno tiene su gusto y le gustan las cosas por a saber el qué, porque se relaciona con ella por un montón de cosas que a saber. O sea, no sé. Pero lo que yo creo es que para gusto hay todo. Y creo que también dentro de esta, de en el momento en el que hay ahora, te prometo que se está abriendo un abanico de un montón de cosas. O sea, el que quiere ir a escuchar a alguien que de todas las notas, que vaya a escuchar a esa persona que tenga ese tipo de show. El que quiera escuchar a alguien que la líe, que flipa, que vaya a ver a la Zoe, que vaya a ver a Lady, que vaya a ver a gente que la lía, que flipa, ¿sabes lo que te digo? En plan, en los conciertos. Es que depende. Ahí yo creo que hay público para todo, la verdad. Ahora, que eso aporta a la cultura o no, es algo diferente. Yo, bajo mi punto de vista, no creo que Bebetrix aporte mucho a la cultura. Aporte mucho a la cultura en el sentido de que, oh, se puede hacer esto con la industria. Oh, puede salir esta persona y relacionarse con esta persona de Estados Unidos, de España, ¿sabes? Porque eso es lo que veo, que se relaciona mucho con Estados Unidos y que le funciona el producto que hicieron. Pero más allá de ahí, no sé dentro de 5 o 10 años qué es lo que va a pasar con ese proyecto.
Claro, mi pregunta es esa. ¿Creéis que...? ¿Sabes?
Es que igualmente yo creo que Bebetrix, en plan, como que hay diferentes ejemplos de eso. O sea, como que Bebetrix es obviamente un producto y eso pues le hace como más, a lo mejor, inestable su carrera, en plan de que pues como que responde mucho a los intereses del mercado.
Pero ella le va bien, ¿eh? Ya la veo.
Claro, claro. Pero luego hay gente que realmente, yo qué sé, a mí es que la gente que no tiene talento y que a lo mejor no se le da algo exageradamente bien como es cantar o tocar un instrumento, me parece súper bien. En plan, me parece que es anticlasista y antielitista. O sea, como que gente que a lo mejor no ha tenido ese desarrollo musical o ese desarrollo, sabes, que al final a lo mejor no han tenido la vida como para hacerlo, y que gente como que a lo mejor no tiene un gran talento pero que tiene una visión creativa súper guay pueda acceder a los mismos sitios que gente que a lo mejor es más culta o que tiene más estudios en plan institucionalizados,
sí.
Me parece muy guay.
Por supuesto, pero es que creo que esas son cosas diferentes, ¿eh? O sea, una cosa es tú tener estudio, yo no tengo ningún tipo de estudio, y yo doy la nota, yo canto bien, compongo en el estudio, ¿me entiendes? Rollo, yo no tengo estudio.
Claro,
pero...
tienes formación. No. En plan tuya, auto... ¿Cómo se dice?
Ninguna, vamos, no tengo ni idea en qué nota canto.
Pero
nunca.
Misma.
Sí, sí, misma y de mis amigos. Pero en el sentido, por ejemplo, mi colega Ralfi, ellos han ido al conservatorio, ¿me entiendes? Pero, y son ratas de conservatorio en el buen sentido, en plan... Ellos saben perfectamente lo que están haciendo en todo momento y es una fantasía verles trabajar. Pero él no trabaja como si...
fuera una persona del conservatorio. Graba con el micro, se toca las palmas y se graba con tocando las palmas, después se va al piano y se graba el mismo con una caja, ¿sabes? Entonces, como es el tener esa ambición de crear y de ser artista, ¿sabes? Eso no hay quien lo compre. Tú vayas al colegio o no vayas al colegio, ¿no? Como si no sabes escribir. ¿Me entiendes? Porque eso, se tiene esa intención artística, se tiene o no se tiene. For sure. Pero una cosa es que una persona. ¿Cómo lo digo? ¿Cómo lo voy a decir? Ni siquiera Antone con el túnel es un poco preocupante como para que esté en carteles muy grandes de este mundo. Entonces, una cosa es que haga algo bacano y tú digas, sí, a qué bacanería, ¿sabes lo que te digo? Y me absuda que estudios tenga. Y otra cosa es que algo suene mal y se le esté dando bombo. Pero claro, bajo mi punto de vista, todo es cuestión de gusto. Todo es cuestión de gusto. Pero si algo suena mal, chico, pues yo no me lo pongo, no le doy play, ¿sabes?
Yeah.
Simplemente, a mí, si no me gusta, pues yo no le doy play. Lo respeto, pero yo no le doy play. Y que a la gente le guste, les guire. Pero es mi opinión, eso no me la puede quitar nadie, ¿no?
Claro. ¿Alguna vez has tenido como... Porque a mí me ha pasado, ¿sabes? Como algún sentimiento de envidia, o a lo mejor no envidia, pero un resquemor, una crispación, porque dices, jolín, me lo estoy currando, tal, no sé cuántos, y de pronto a otra persona tiene como unas oportunidades gigantescas.
Bueno, eso lo pasa simplemente todo.
Simplemente,
¿no?,
por una cuestión de suerte o de contactos dentro de la industria, ¿no? ¿Te ha pasado...?
O sea, tampoco lo llamaría envidia, pero sí que es como siempre, obviamente, cuando tienes los mental breakdowns y empiezas a veces, como toda persona, a dudar de uno mismo, como que es una muy mala, o sea, es muy malo hacerlo, pero es como compararse con los demás, ¿sabes? En plan, ¿por qué yo llevo 7, 8 años haciendo música, o 12, cómo se llevó Pucho haciendo música, y otros se pegaron con el primer tema? Yo qué sé, no tengo ni puta idea, ¿sabes? En plan, eso claro. Yo no lo puedo controlar, ¿sabes? En plan, al principio seguramente me rayaba más. A día de hoy, o sea, a veces uno lo piensa, ¿sabes? Obviamente. Pero también creo que es porque creo mi proyecto, ¿sabes? Y digo, ¿por qué yo no? ¿Sabes? ¿Me entiendes?
Como yeah.
Tal. Pero no sé, no siento que sea envidia, la verdad, honestamente. En plan, me considero una persona que intento tener envidia, pero sana, ¿sabes? En plan de, let's go, I wanna be like this, ¿sabes? En plan, quiero ser como esto, tal.
Claro, que te dé motivación.
Exactamente. Yes. También, muchas cosas de las que pasan, perdón, me demuestran que aunque tampoco crea tanto en el proyecto, en los proyectos que salen, pero que se puede hacer, ¿sabes? En plan, y eso ya a mí me da poder, ¿sabes? Y me da inspiración, la verdad.
¿Has tenido síndrome de la impostora?
Explícame un poquito cómo es el nivel de impostor.
Pues no sentirte suficiente, creer que tu propuesta no vale, que no está
bien. No, por supuestísimo.
¿Y cómo lidias?
Muchos días de mi vida, vamos.
Ya.
Muchísimos días de mi vida, la verdad.
¿Y cómo lidias con eso?
Guau, muy buena pregunta.
En plan, ¿tienes alguna táctica, alguna estrategia?
No lo sé, hermana. Estoy pensando en ello. ¿Qué hago? ¿Cuándo me pasa eso?
Es que
yo creo que continuar, porque la verdad es que es una cosa que me pasa bastante, pero porque como estoy creando cosas diferentes e investigando, pues a veces te entra la duda de estar investigando demasiado o realmente esto estará guapo, ¿sabes? No sé, ya, no sé, pero yo creo que, es que real que creo bastante como en lo que hago, ¿sabes? Te lo juro, es una de las pocas cosas en las que creo tan firmemente, ¿sabes? Entonces al final del día digo, ¿qué cojones, tío? ¿Qué coño estoy haciendo, tío? Let's go, ¿sabes? Al final lo hago.
También yo creo que es cuestión de tomártelo demasiado en serio.
Claro, claro.
¿Sabes?
Por eso.
Y a mí me pasó que estaba como muy segura de mí misma hasta que empecé a ver las cosas con una perspectiva, pues eso, de alta y baja cultura, ¿no? Como de este producto cultural sí y este producto cultural no. A compararme con otros artistas en el sentido de, pues, lo que hablábamos, ¿no? Esta persona, pues, quizás tiene estudios de conservatorio, tiene una visión más sofisticada y más elevada de la música. Y en cuanto todo eso permea en ti, empiezas a sentirte que no eres suficiente. Y me hizo mucha gracia porque la gente suele tenerlo al principio de su carrera, ¿no? Cuando, pues, los comienzos y está un poco viendo de qué va la cosa. Y luego ya una vez tiene armada su propuesta, es como que, pues, tiene entereza, es una propuesta sólida, se siente con confianza. Y a mí me sucedió al revés. Cuando ya llegué a donde estoy, de repente empecé a dudar. Y tampoco sé muy bien qué hacer.
Pero ¿sabes por qué también? Porque creo que también eres consciente de que has hecho algo, que lo has hecho bien, y ahora
Lo siguiente, por ejemplo.
Mira, dale aquí, que tienes el micro parpadeando.
En plan.
Ya está. Ahora.
Intentando darle a eso, porque si no el micro se apaga.
Vale. Hola. Pues eso, que no sé, yo tengo esa sensación porque como que hice un disco que como que me fue muy bien, ¿sabes? Y entonces como claro, ahora lo siguiente no la quiero cagar, ¿sabes? Quiero como no cumplir las expectativas, pero por lo menos mis expectativas, ¿sabes? De cuando creas algo como que al final de crearlo es como que dices, vale, ahora lo puedo compartir, ¿sabes? Entonces el poder hacer eso como que me da miedo no poder hacerlo y decir, guau, pues no.
Ya, como no, de siempre ir a más, ¿verdad?
Sí, intentar. Como que ese sentimiento da un poco de vértigo.
Pero ¿cómo lo medís eso? ¿En cuánta repercusión tenga? En plan...
No, en plan, o sea, ya no es repercusión, pero en plan como... Para mí como sacar un proyecto es como life changing, ¿sabes? En plan... Sí. Y si yo puedo tocar a un montón de gente, ¿sabes? Será porque realmente yo traduje bien lo que yo quería decir y llego a más personas el mensaje, ¿sabes? Ya para mí no es por viralidad, es como... Por sí. Toda la gente que yo pude tocar y toda la gente que entendió lo que yo quería decir, ¿sabes?
Sí.
Plan, y eso me parece como valor para mí muchísimo, ¿sabes? Plan, por eso estoy tan orgullosa del disco de PTSD, porque es como que realmente no sé cómo tanta gente me entendió lo que yo quería decir, ¿sabes? Sí. Porque lo oculté de todas las maneras para que no se enterara que en verdad de lo que estaba diciendo. Y se enteró un montón de gente. Pues me encantaría que pasara, pero como más, ¿sabes? En plan, como que llegara más gente lo que quiero decir, ¿sabes?
Claro, no por la viralidad, sino por el impacto.
O sea, obviamente, exactamente. O sea, a todo el mundo nos gusta, coño, que de repente, uy, que algo pase así como una sorpresa. Pero... Es eso.
Sí, pero yo creo que igualmente eso es un poco tóxico, ¿sabes? Porque siento que hoy en día estamos todas tan obsesionadas con los números, con las cifras, con los streams, con la viralidad, con triunfar en las redes sociales. También yo creo que esa es una de las cosas muy de nuestra generación, ¿sabes? Porque siento que los cantautores de antes hacían su música y sus conciertos y punto, ¿sabes? Y ahora, pues, incluso desde las propias discográficas te presionan, ¿no? Para estar presente en TikTok, en Instagram, tener una cuenta de Twitter que funcione, hacer contenidos de marca o a lo mejor en un podcast o con alguien o de tal, no sé qué, no sé cuántos, para aumentar tus insights, las visualizaciones, como que la gente conozca tu cara, hacerte una marca, y eso es verdaderamente agotador.
¿Tú? Sí, yo es que en ese sentido no hago casi nada de esas cosas, la verdad. O sea que nadie me presiona para hacer nada, o sea...
Claro.
Además me dicen que comparta fecha.
¿Y no sientes que podrías hacerlo?
¿El qué?
Como que si hicieras eso te iría mejor.
No sé si me iría mejor porque no, mi público no creo que esté acostumbrado a ese tipo de cosas. O sea, mi artista, mi persona no es tan evasiva en redes sociales. En plan, yo apenas hablo a la cámara, cuando lo hago es por una broma o algo así. O sea, no suelo hablar seria a la cámara, ¿sabes? Como que no es mi vibe. Entonces, la verdad que creo que mi público no le entendería mucho si yo de repente empiezo a bombardearlo todo con super publi, como cosas muy preparadas, ¿sabes? Como que se me entiende como una persona espontánea, ¿sabes? En plan, una persona natura, creo yo.
Ya.
Pero bueno, no sé, quién sabe, quién sabe.
También hay que tener como mucha fuerza para llegar a ese punto, ¿sabes? Porque de pronto es como que si no participas de las redes sociales es como si no existieras.
Sí, no sé, a mí es que me da igual, vamos.
También lo que pasa mucho hoy en día es que si no lo comunicas no es verdad, ¿sabes? Como a lo mejor puedes haber ganado 300 premios, que si no tienes un equipo de prensa o eres insistente...
¿Quieres en constancia de ello?
Exacto, es como que
no se le va, no, solo, no se
que valora. No, sí. Y es una cosa muy frustrante porque siento que es todo el rato un ejercicio tan constante de demostración, de comunicación, de marketing, de promoción, que al final te pasas más tiempo promocionando tu obra que haciéndola.
Sí, o sea, yo no es mi caso, te lo juro. O sea, no creo que sea tan... como que le dé tan rebombo a las cosas, la verdad, o sea...
Ya, pues qué envidia.
Te lo juro, o sea, no creo que... Pero porque yo me aburro a mí misma, ¿sabes? También, pero no soy así. Tampoco me gusta ser ahí. Pero bueno, sí, a lo mejor me iría mejor si fuera más pesada. No tengo ni idea, es que no lo sé. ¿Quién sabe? A lo mejor dentro de... en el disco que voy a sacar dentro de poco, pues... me obligan a súper... hacer esto, pero vamos, no creo, porque yo no aceptaría esas cosas.
Ya,
me tiene, bueno, que dar muchos billetes.
También yo creo que es de valorar, porque tú eres una artista, pues, que viene de o sea, no has tenido ningún respaldo de una multinacional diciendo a la toma para tu primer proyecto, no. ¿Sabes? Como que has empezado desde cero.
Sí, sí.
¿Y a cómo ha sido ese viaje? Sobre todo en la música urbana.
Amazing. O sea,
amazing.
O sea, una aventura, la verdad. Una experiencia a contar en mis 26 años ya, la verdad. No sé, todo muy... yo me lo como, la verdad, sinceramente. Súper inversión propia. Y no sé, yo sigo siendo independiente hasta el día de hoy. Ahí estamos viendo, hay un par de deals, pero yo soy independiente a día de hoy. Y yo todo el dinero de todas las cosas lo puse yo. Yeah. Y mi padre me ayudaba con un par de cosas, con abogados, con cosas así. Pero ya fue. O sea que, chicos, se puede de alguna manera. No sé cómo, pero se puede.
También luego da mucha rabia porque, claro, ya tengo como muchas referencias también como persona, pues, que empezó en su puta casa haciendo lo suyo y ya está, y se ha ido puliendo. Y claro, miras a todos esos referentes y dices, caray, pues están haciendo cosas muy chulas. Y luego te das cuenta de que tienen padres ricos.
Ya, yeah, eso es como toda la gente que vive en Barcelona y no sabes a qué se dedican, y es como, pero ¿quién te paga esta casa? ¿No? Es como,
total.
¿A qué te dedican? No, yo... hago estilismo de vez en cuando para algo, no sé qué tal, pero realmente...
Dirección artística,
que let's go, let's get it. Me encantan esos puestos de trabajo, o sea, me encantaría tener un trabajo así como esas cosas a veces.
Sí, pero al final con un trabajo al año Broski, no pagas
claro,
un alquiler.
Pero ¿quién te paga la casa en Barcelona de 900 euros? ¿Quién te paga toda la ropa, toda la fiesta de miércoles a domingo?
Ya, yeah. Esa es otra cosa que no hablan muchos artistas. Y siempre... cuando, yo qué sé, veo alguna entrega de premios o tal, y hablan del esfuerzo, de lo que les ha costado, pero nunca nadie se menciona el dinero. Y a mí me parece algo muy importante, porque incluso yo misma, si no hubiera empezado a ganar dinero y a tener ingresos y a generar, pues, esa estabilidad económica, ¿no? Y, pues, no habría tenido para invertir en mi propuesta, gastarme, pues, en un máster... O sea, un máster es una masterización, ¿no? Que me haya hecho yo un máster en industria musical, tío. ¿Sabes? Pero, jolín, al final hacer un videoclip.
Sí, sí.
Dar de alta a la gente, yo qué sé, traer bailarinas, un técnico de luces... O sea, todo eso es un dinero, y a lo mejor tu discográfica te ayuda con algo, pero como quieras tú tener una propuesta un poco elevada, tienes que hacer una inversión de pasta heavy.
Sí, que después la discográfica te lo pide de vuelta. O sea,
ya, sí, o te da pues nada. Sí, pues una cosita así mona, ¿sabes? Pues dices, mira, guapa, yo lo que quiero es salir en un toro mecánico que escupa fuego y que me cuelguen de un hula hop. Y claro, eso es un... ¡Qué buen show, la verdad! No,
sería puto increíble, la verdad. Sinceramente.
Ya, pero es una movida, ¿sabes? Y me da mucha rabia que no hablen de eso nunca, porque también creo que es importante esa perspectiva.
Tía, o sea, literalmente yo, cuando empecé a hacer música, yo grababa como en la habitación de una persona, entre su litera, abría el armario y tenía un micro puesto. Me cobraba 15 euros por hacerme una canción. 15 euros. A día de hoy, si yo pagara el estudio, por ejemplo, al que voy con PNP, shout out. muy rapero, entre paréntesis. si yo lo pagara, yo me arruinaría, literalmente. O sea, me iría en bancarrota, pero claro, no lo pago porque ya tengo deal con él, ¿sabes? En plan, ya digamos un acuerdo. Es como que también lo que hay mucho aquí en España, que no se ve ahora mismo en la industria y en la escena, es familia, te juro que somos, hay un montón de chavales que nos apoyamos entre sí y como que trabajamos entre nosotros, y eso está muy guapo, la verdad. Si no hubiera eso, yo tendría que haber firmado o mal firmado un deal hace un montón de tiempo, ¿sabes?
¿Y crees que hay suficiente familia?
Para mí sí, no creo que para todo el mundo, pero para mí sí.
Claro, es que la música urbana es otra cosa, yo creo que tiene más de eso, ¿no? Como de...
Sí, de compañerismo, de bros.
Y porque también como que nos vemos reflejados el uno en el otro, ¿sabes? En plan, yo conozco a chavales de hace... 5, 6, 7 años que antes estábamos todos broke, ¿sabes? Que no significa que yo ahora sea rica, pero en plan, antes estábamos todos broke, de que no podíamos vivir aquí, teníamos que, ¿sabes? En plan, rollo que no teníamos para nada, ¿sabes? Y a día de hoy, pues los chavales están ganando la vida con la música, tal, y pues, nos vemos entre nosotros y decimos, let's go, se puede, ¿sabes? Está guapo.
¿Y tú cómo te sientes como mujer en plan en ese de esto de... De la industria?
Wow. Me siento como... super alone en medio de un desierto de un montón de gente súper diferente a mí, la verdad, pero ahí estamos. No sé.
Es que entre los hombres hay como mazo amiguismo, en plan de que se ve como mazo, como que hacen grupos, se colaboran entre ellos, yes. Componen mazo juntos, producen mazo juntos, y luego a lo mejor como tanta hermandad como de mujeres que trabajen todas juntas, pues no hay.
Sí, en las mujeres la verdad que eso no pasa mucho.
Claro, yo eso lo veo mucho en la industria, en plan como la nueva ola de Argentina, ¿no?
Sí, pues, claro, pero es que Argentina es otra vaina.
Claro, claro, pero a las main pop girls de ahí, pues la Emilia, ¿no? Nicki Nicole, como que sí que las veo, o no te digo haciendo colaboraciones, pero relacionándose entre ellas y como que hacen mucha piña, pues venga, una colabo aquí, no sé qué, otra cosa ya. Y poco a poco se van apoyando, ¿sabes? Y haciendo que su carrera suba. Pero si tuviera que pensar como en una colectivización femenina aquí, diría o que no hay o que la hay, pero de una manera muy desdibujada.
Es Alicia y yo, porque Ali y yo vamos al concierto de la otra, no sé qué, hacemos canciones juntas. Ahora va a salir una canción con Icon Music.
Claro.
Tú con Natalia también, ¿no?
Con Natalia, por ejemplo, también, exactamente. Sí. Pero muy poquita gente, tío.
Claro, a lo mejor quizás más, pues en la época del trap, pues la Zoe, Bea Pelea, ¿no? Mítico,
sí.
La
Fabi. Sí, Bea también siempre está ahí apoyando.
Sí, como que siento que hay más de eso. Pero es verdad que veo como mucho compañerismo
entre hombres.
Sí, sí, sí. O sea, bro, de verdad no tiene color. Es increíble. Es espectacular.
Sobre todo de producción.
Sí,
sí, sí.
Porque artistas femeninas hay, ¿sabes? Pero...
Sí, sí. O sea...
Como decir, pues mira, ella hace sonido, la otra hace no sé qué, esta hace el máster, una
producción... No, o sea, yo si quiero trabajar con una mujer, o sea, no sabría decir en plan... Para que me produciera, pienso en una niña.
A ver, Alba, es verdad que ahora, por ejemplo, Amore, Jimena...
O sea, y Amore también, obviamente.
Claro, Amore, Jimena, Irene Garri y tal, como que sí que hacen piña entre ellas de que sí que yo las veo que se ayudan mazo, que producen juntas, que componen juntas, en plan... Mm. Ellas
claro,
sí
claro.
Que tienen mucha...
O sea, como por ejemplo, yo a Ali y Taichu, por ejemplo. Sí. Yo a Taichu le he escrito canciones, en plan, y hemos hecho canciones juntas y las he escrito yo, las he escrito ellas, ¿sabes? En plan, rollo... Como que eso sí pasa, pero como, tía, que no es una cosa normal como los hombres que están todos mi pana y se van los días al estudio, ¿sabes? En plan, y hacen canciones entre ellos. Realmente hay un montón de hombres que no tienen ninguna canción con una niña, o sea, con una mujer. Un montón. Otros sí, ¿eh? Hay un montón de hombres que también nos apoyan un montón. Yo recibí el apoyo de un montón de hombres en toda mi vida.
Ya, es que tú eres una chica tan de amigos.
Sí. Entonces, let's go. Pero también, por otro lado... Yeah. Me han dado patada en la cara, vaya.
Además, bueno, es que es una basura. O sea, no me quiero ni imaginar.
Tengo colabos con un montón de hombres que no han salido, literalmente. Pero un montón.
Claro, es que también está el problema de los hombres, ¿no? ¿No?
El problema de los hombres.
Claro, de que de repente te haces un tema con un tío y te enteras de 3.000 cosas que ha hecho o te la juega a ti o lo que sea.
Sí, la verdad, sí, esa es una puta liada, la verdad. Pero bueno, no sé, ¿qué queréis que diga de eso?
Nada, lo que tú quieras.
Es un tema difícil de abordar.
Es un tema complicado, la verdad, sinceramente, no sé. Yo, por mi parte, las cosas que me he enterado, que han dicho, algunas no son ciertas y otras son ciertas, creo, y no lo sabía. Entonces, en ese momento, y cuando ya me enteré, pues, ¿qué voy a hacer? Chicas.
Es muy difícil.
Por la canción, hermanas. ¿Qué hago? No puedo. Pero otras no son ciertas y no me gusta tampoco. Como que se cancele o se intente cancelar a personas que realmente hay papeles y hay juicios demostrados que el chaval no lo ha hecho, ¿sabes? Y me parten dos, ¿sabes? Pero otras cosas sí. Y hay que admitir.
A ver, creo que el problema de internet es que hay un rumor y de repente ese rumor es real.
Claro,
¿sabes? Y no hace falta saber nada más. Que es cierto y punto. Y eso pasa para todo el mundo.
Vale, o sea, vamos, a mí claro. Me pasa, ¿no?
Claro, tú en Twitter tuviste la movida esa de lo de los premios, ¿no? Que te... Bueno, tampoco fue súper de esto, pero te quejaste.
Hice un directo riéndome porque me hacía gracia las nominaciones que había de las portadas, porque bajo mi punto de vista había otras portadas, como por ejemplo la mía, de Charlie Smith, que me parece una puta obra de arte y nada, habían puesto ahí. Pero claro, entiendo que no todo el mundo tiene la cultura como para aparecer esa portada. Y ya está.
Es que...
Total.
O sea, juicy pussy.
¿No?
Total. Bueno, claro, es que tienes que defender tu verdad.
Y yo, además... mi opinión, ¿qué pasa? Que por ser artista no puedo dar mi opinión. Y me pongo aquí una mano en la boca. No, no puedo dar mi opinión. Hablo así. No. Porque hablo así, ¿sabes? Eso es lo que hay.
Ya, es que a veces también como que se juzga de agresiva a la gente, como que
sí,
dice,
que hablo normal, ¿sabes?
¿Sabes? En plan, como que a lo mejor, yo qué sé, como que están acostumbrados a que si eres una figura pública hables no, con nada, muchísimo
así,
cuidado.
Muy remedida, es que yo no hablo así.
Bueno, sobre todo es que a la gente no le gusta una mujer que dé lecciones, ¿sabes? Por eso siempre es como sonrisa, un gesto amable, una voz pausada, tranquila, nada de gritar. Por supuesto, como digas una palabrota ya estás desacreditada porque eres una vulgar y una ordinaria, ¿no? Y da bastante rabia porque a veces tienes que tener esa actitud para que te tomen en serio y lo que en un hombre se vería como un líder o una persona
en mí se ve como una zorra, ¿sabes?
En ti se te ve como una persona borde y desagradable y es como, pues no, mira, guapa, a lo mejor es que si no hablo así...
Si no soy así me pisan, guapa.
Sí, sí.
Y me toman por tonta.
¿Te pasa mucho eso en como, yo qué sé, en una prueba de sonido tal?
Bueno, ¿sabes? Eso nos pasa un montón, claramente. Bueno, ya no nos pasa tanto, la verdad, pero antes sí que nos pasaba bien pillamín que íbamos a prueba y nos venía el hombre como a intentar explicar, como nosotros decíamos, bro, ¿sabes perfectamente lo que tenemos que hacer? O sea, llevamos 45 conciertos del año, girado por Latinoamérica, therefore you gon' teach me, ¿sabes? En plan, ¿qué coño me vas a enseñar? ¿Sabes? En plan, te lo agradezco, bro, pero no me subestimes, ¿sabes? Porque si viniéramos, si yo fuera un tío hetero ahí con mis 20 tíos detrás y mi super DJ también, no sé qué, tal, como un aspecto como un poquito más normativo, ¿no? Quizá.
Bueno, que eso, que como que me respetan menos porque se creen que soy una chavala
y que no saben
lo que estoy haciendo, ¿sabes?
Sí, pasa total. A mí me lo hacen también un montón, como de, no, es que te voy a poner menos reverb porque tal, y es como...
Pero también te digo, cuando empieza la prueba de sonido, cambian las caras, te lo juro por Dios. Te lo prometo, ¿eh? Después cambia la cara porque ya se dan cuenta que sabemos lo que estamos haciendo y somos dos. Y suena perfecto, ¿sabes? Es como, sin técnico ni nada, ¿sabes? Como, venga, chao, ¿sabes? No dicen nada más, te lo juro.
Ya.
Mucho silencio.
Claro, hombre, ¿qué te van a decir? Pero es una movida, ¿eh? O sea...
Siempre tengo que demostrar las cosas, eres doble, hija.
Es que mami repre, incluso a veces como que le ha dado una indicación al técnico de sonido, y pero ¿sabes lo que es pasar de su cara? Como ni mirar.
Lo que le da la gana, Álvaro.
Pero como si no existiera, como si no hubiera una persona aquí diciéndote que por favor subas el volumen de la instrumental.
Sí, sí.
Como en plan, no, pues este es mi puesto, es mi movida, tú no tienes ni idea, a pesar de ser la representante del artista y haber hecho toda la gira, y por lo tanto saber cómo quiere el artista que suene en la pista... Pero yo como yo soy el señor y el técnico de sonido, pues lo voy a hacer como a mí me da la gana. Exacto. Qué movida.
Sí, sí, me pasó en un festival ese verano. Literalmente escuché por los in-ears que decían... Con el segundo micro tenía 5 colaboraciones en un festival grande. Y decían por el in-ear, no pensaban que yo estaba escuchando, ya lo tenía puesto. Y dijeron por el in-ear, bueno, este como que es el micro de las colaboraciones, te da igual, ¿no? Y yo no debería haberlo hecho, debería haberlo hecho alguien de mi equipo, pero fui al técnico y le dije, el micro de las colaboraciones tiene que sonar como el mío, no da igual. Y se quedó blanco.
Claro.
Se quedó blanco. Se pensaba que a mí me iba a dar igual que si, plan, si no suena bien, te voy a llamar la atención, ¿sabes? Plan.
Ya, es que sueltan unos comentarios como si tuvieran derecho, ¿sabes? Y tú vas, los escucharas sin pena ni gloria. En plan, ¿no?
No sé cómo explicártelo. Voy a ir y le voy a decir, guau, qué mal me ha puesto este tío el sonido, me parece malísimo su trabajo. Así, en el micro.
Claro. ¿Cuál crees que es el futuro de la música urbana? ¿A dónde vamos después de
eso? Yo creo que obviamente la música en plan como más... Es que yo siento que ahora mismo lo que tenemos que hacer es experimentar, te lo juro por Dios. Lo hay que hacer es experimentar. Y porque siento que la música está en una saturación increíble.
En plan, estamos súper saturados de música. O sea, la gente ya no se escucha ni los principios de las canciones. Se pasan las canciones hasta cuando rompe la canción. Y es como, cabrón, me he roto la cabeza por hacerte este intro y ni te lo escucho porque te da igual. Porque la gente consume la música así. En plan, se escucha la canción por 2 días y ya no se acuerda nunca más de la canción.
Claro, o va sacando singles en plan, cada mes un single.
Claro, y es como, El que quiera alimentar eso, let's go.
Y ahora también lo de la IA, que hace como canciones en plan...
Ah, sí, lo de la IA.
No sé, yo es que creo que a mí una IA no me puede...
Pero habla con el micro, tía.
Perdón.
Tú dices que una IA
a mí
no te...
una IA no me puede... No me puede...
Tumbar.
O sea, yo creo que no me
no
puede...
No te sustituye.
Sinceramente.
Hombre, pero es que tú tienes mucha garra y mucho espíritu, no, yo creo.
No, pero me llamo, entonces...
Como que es difícil el efecto vocal de tus canciones hacerlo con IA.
Yo creo que está... Y aparte porque yo canto cada vez como me sale, vamos, yo nunca hago una toma igual.
Claro, entonces, por eso.
No sé cómo lo va a hacer la IA.
O sea, si eres Britney Spears, pues que tienes un timbre muy claro, particular, ¿sabes? No, pero ya, a mí me gustaría, la verdad.
Pero vamos, que ya sabéis, la tecnología...
¿El qué te gustaría? ¿Hacer una música con una canción con IA?
Sí, me encantaría como que en un punto de
qué
mi vida,
movida,
ser como la Hatsune Miku, ¿sabes? Que es una muñeca así de ordenador, con la voz y ya está. Y programar las canciones y decir, venga.
Me has recordado, Yasuni y Janile.
Pues eso. Y estar tan así, lisiada a mi casa y decir, venga, un dembow.
Hoy me he levantado, dembowzona.
The fucking bitch.
This episode is brought to you by Saks.com. At Saks.com, it's easy to find your new vibe. Dive into the Western trend with gold cowboy boots from Staud. Or go full 90s throwback with platforms from Prada. You can shop for everything on your agenda. Whether it's a breezy Zimmermann dress for a garden party or a bright Chloe blazer for brunch. Find inspiration for your new vibe every day at Saks.com.
Me puto muero. Uy, no te lo he pasado, qué mal, perdón.
¿El qué?
Nada, nada, en nada.
¿De qué?
En nada.
Ay, vale. A ver, a mí me gustaría... ¿qué dijeras? Para alguien. Otra más que se quiera apuntar al carro de hacer música, de empezar un proyecto. ¿Cuáles serían tus tips, tus indispensables... Algo que has aprendido a lo largo de toda esa trayectoria que te gustaría como compartir con alguien que está empezando?
Uf, madre mía, qué responsabilidad.
Bueno, a lo mejor es un consejo de mierda, pero lo que te haya venido bien a ti.
Joder, no sé. A ver, yo creo que sobre todo en plan como no intentar ser otra persona, ¿sabes? Como intentar conocerte a ti mismo y... Y como empoderar eso, ¿sabes? Como no intentas ser otro.
Es lo que dijo Sagitaria.
Eso es un poco... Hay gente ahí con síndrome de impostor ahí raro que están atrapados en un personaje rarísimo, tío. Y al final
total.
No saben quién son, tío. Yo eso lo tengo tranquilo.
Pero ¿y este ataque? ¿Por qué?
Pues que tiene una carrera horrible, la pobre, en plan...
¿Qué va? Está divina. Ha sacado...
Yo creo que está tranquilita, ¿no?
Claro, está divina ella. A mí me gusta su trayectoria. Ahora lleva el pelito así como corto. Así como manido, ¿sabes? Como texturizado.
Claro, porque lleva New Rock. Entonces
exacto,
va con
y,
eso.
Pues ese es su rollo ahora.
En plan gay.
Su rollo es cualquier rollo que funcione.
Sí, no, tampoco la veo yo así como de boleros. ¿No?
Te imagino un flamenquito.
Los boleros funcionan. María, los boleros funcionan muchísimo.
Un dembow.
Sí, funcionan en un nicho.
Un dembow.
La podría llamar para un dembow.
Un dembow loco.
La podría llamar para un dembow ahí.
Exacto. Bueno, mañana la tenemos haciendo ahí 5 dembows.
Sería espectacular.
Ser ella misma. Ay, caray. Es muy importante.
Yo creo que sí.
La
eso
verdad.
Y búscate un buen equipo, la verdad. Búscate un buen equipo también es muy importante.
Sí, pero el equipo se va haciendo, ¿eh?
Sí, sí, for sure, for sure. A mí me costó un montón, la verdad.
Claro,
me costó
como...
un montón, me pasa de todo.
Encontrar a alguien con el que compagines. Sobre todo yo creo que la clave está en no tener vergüenza y tener mucho morro. Uh-huh. Y que no te dé miedo pedir favores o de repente, yo qué sé.
Sí, sí, no creer en los imposibles, no creer en los imposibles.
Total. Pero bueno, ¿animarías a la gente a que hiciera música urbana?
Pero, tía, me muero.
Depende de quién seas, la verdad.
Campo, sucio.
Depende de quién seas, pero bueno, también la música para pasárselo bien, así que...
La pregunta que haría Toñi Moreno...
¡Joder! Eres una persona maravillosa.
¿Tú crees que eres una persona maravillosa?
For sure, yo, vamos, si escucho que te tratan mal a alguien en mi presencia, lo arrastro, vamos, for sure.
¡Qué raro!
Es broma, es broma. Te diría educadamente que se fuera al carajo, la verdad.
Diablo, baby.
Diablo, baby. Diablo, baby. Ay, yo también quiero esa gorra. No me llegó. Se la quedó una susodicha. La gorra. Aduanas. Nunca me llegó a mi casa. La aduana, sí.
Caray. Pues yo creo que ya hemos hablado un poco de todo.
Sí, yo creo que ha pasado muy rápido todo.
¡Ay!
Aquí desde Sam's house.
Exacto, la Kelly de Sam.
Con Mary. ¿Cómo era? Diablo, baby.
Beso a las diablas, baby.
Bye.